Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Hablamos con Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Gracias por recibirnos en tu cocina, una cocina hoy de lo más sefardí, porque vamos a hablar de burecas o de borecas, que esa delicia de la cocina judía de los judíos sefardíes.
Pues precisamente yo creo que, aparte de una delicia, es yo creo que uno de los bocados más carismáticos que tenemos en el mundo judío. Y no solamente ya los sefardíes, porque los asquenazis también, en diferentes variaciones y formatos, tienen cosas muy similares y muy bonitas. Y yo pienso que, evidentemente, cualquier celebración de la familia judía, sea un bat mitzvah, un brindilá, bueno, siempre esos pastelitos es el gran recurso y es la gran solución práctica, y incluso para el Shabbat, ¿por qué no? Porque podemos dejarlas hechas un par de días sin ningún problema. Pero lo más emocionante, personalmente, por supuesto, y lo que más me llama la atención es el gran abanico de burecas que podemos encontrar a lo largo de todo el Mediterráneo, toda la franja mediterránea. Y eso demuestra que en la diáspora, la familia judía, por supuesto, se ha tenido que adaptar forzosamente a su entorno, sin perder los patrones de lo que es el kashrut. Evidentemente ha diseñado una cantidad de sabores y colores en diferentes texturas, partiendo de lo que es las burecas, y por supuesto con diferentes tipos de pastas, porque yo creo que docenas y docenas de diferentes formas de pastas que evidentemente envuelven estos rellenos mágicos, que a mí me recuerda muchísimo a estas cocinas europeas, como por ejemplo, imaginaos la cocina francesa, cuando nos sirven los papillots, esos fragmentos de pescado envueltos con sus verduras en un papel de cebolla o en un papel o en papel de aluminio, cuando nosotros desde siglos ya preparamos un elemento muy parecido, con la gran diferencia que la boreca se come la envoltura todo junto, es decir, el sabor, el color, esos aspectos organolépticos que atrapa la boreca, yo creo que vale la pena. Pero partiendo de las burecas clásicas, que normalmente hoy en día la mayoría de las familias judías lo ponen en práctica, partiendo de un relleno de puré de patata con este queso cremoso, con sus especias, clavadito con un huevo, que es, digamos, una de las clásicas. Uh-huh. Yo pienso que hay infinidad de formulaciones extraordinarias, incluso algunas creativas, que yo pienso que nuestros oyentes de Radio Sefarad, estoy seguro que cuando terminen, por lo menos no digo hoy, que mañana intentarán hacerlas.
Seguro
por
que
ejemplo,
sí.
Por ejemplo, si me permites, Raquel, sí. Un detalle muy importante. La clásica boreca de puré de patata, evidentemente, con el queso cremoso, ¿no? Y evidentemente con las especies que nosotros, que cada familia tiene habituado a utilizar. Yo no voy a indicar preferible una o la otra. Yo dejo en manos, por supuesto, de nuestros oyentes que elijan su propia especie o condimento que más le favorece. Pero cuidado, primer gran punto. Yo recomiendo que en los rellenos, a cualquier de estos rellenos, añadir una cebolla confitada en aceite, picada en brunoise, rehogadita, dejarla enfriar, y cuando mezclamos este queso cremoso, evidentemente con el puré de patata, por supuesto, le podríamos añadir esta cebolla. Ya veréis qué toque magistral que le da en el contenido del relleno. O sea, es un relleno evidentemente clásico. Otro relleno muy interesante, y es que además, fijaos, siempre partimos de este puré de patata y este queso cremoso. Yo no digo qué variedad de queso cremoso, evidentemente que sea un queso cremoso kosher. Hay gente que tiene acceso a diferentes variedades, hay otros que a lo mejor se tendrán que limitar a uno o dos o variedades. Por ejemplo, añadir champiñones cortaditos dentro de este rebozado de cebolla, unos champiñones. Este toque del champiñón también le favorece muchísimo al relleno de la boreca. Nos recuerda un poco los famosos piroskis que hacen los muchísimos de las familias judías, sobre todo del centro de Europa. Otra cosa muy interesante, y es el toque dulzón que le podemos dar a este hueca. Imaginaos, eliminamos la patata e incorporamos el moniato. Uh-huh. ¿Mm? Yo quiero decir una advertencia muy importante, porque ¿cuál es? Recomiendo que tanto la patata como el moniato, en lugar de hacer el puré clásico, que cogemos las patatas, las hervimos con agua, no. O las hervimos con piel, o lo hervimos con piel, los dos tubérculos, o los asamos al horno. Uh-huh. Nos va a quedar una pulpa mucho más compacta, mucho más dura, y evidentemente la humedad del propio queso nos evitará que nos quede muy, muy blanda el relleno. Y a la hora de trabar la boreca, evidentemente lo tendremos mucho más fácil. Otro elemento importante, podemos jugar añadiendo a este puré de patata, por ejemplo, fragmentos, o sea, un puré seco, siempre mejor aplastado con un tenedor, de zanahoria. Imaginaos, la zanahoria pues, le da unas características de colorido muy majo, incluso la remolacha. Uh-huh. Pero claro, estamos hablando de patata, fijaos bien. La patata, en el Mediterráneo, en el mundo sefardí, no tiene más de 250 años de existencia. ¿Cómo hacíamos las borecas anteriormente? Pensad un poquitín. La calabaza. Es decir, la calabaza sería un poco el embrión de los rellenos típicos de las borecas. Es decir, yo puedo coger esta calabaza habitualmente que encontramos prácticamente todo el año, pero en unas épocas del año más que otras, en donde la puedo asar perfectamente. Hay una forma muy sencilla de hacerlo, porque me dice, ay, ¿yo cómo voy a ir al mercado a comprar una calabaza que puede pesarme 3, 4, 5 kilos? Las calabazas en el mercado las podéis comprar en fragmento. Uh-huh. Hay un sistema muy sencillo de hacer, y es, por ejemplo, tú coges la calabaza, la pelas, troceas a aros gordos, más o menos, y para poder asar esta calabaza sin que sufra una caramelización externa, cogemos un papel de aluminio kosher, evidentemente, y envolvemos la calabaza, por supuesto, un papillón, y la asamos directamente al horno, sin ningún elemento más. Es decir, el papel de aluminio nos va a hacer de piel de la propia calabaza, y entonces esta calabaza va a quedar húmeda y jugosa y evidentemente con sus sabores particulares. Es un sistema más modernista para poder preparar y no tener que cargar con una calabaza de 5 kilos cuando tú quieres hacer 2 docenas de boricas. Partiendo de esta calabaza, aplicaríamos el mismo relleno, evidentemente, como utilizamos la patata y el queso cremoso. Pero, por ejemplo, hay una combinación muy interesante y es mezclar calabaza y remolacha. Uh-huh. La misma remolacha también asada. Fijaos qué cantidad de colores y sabores que estamos imaginando que podemos realizar. Es típico, por ejemplo, utilizar otra verdura o otra hortaliza que sería un poco anterior, evidentemente, a la llegada de la patata en el mundo europeo, diríamos. Y es, por ejemplo, la propia berenjena. La pulpa de la berenjena asada puede ser un gran sustituto en el relleno de la propia patata. Uh-huh. Pero fijaos bien, estamos hablando de un relleno cuyo ingredientes, en la mayoría de los casos, ya llevan una manipulación por el hombre, mediante una cocción, por supuesto, asado en el horno, y a partir de aquí obtenemos un relleno. Y solamente hemos hablado de rellenos vegetales 100%. Fijaos bien. Hay alternativas, por supuesto. Yo he encontrado borecas muy interesantes en el mundo sefardí, que son aquellos productos que participan en este relleno, pero de forma cruda, sin tener que tener ni purés, ni asados, ni nada. Por ejemplo, es típico encontrarnos, imaginaos, una cebolla cruda, tal cual, cortadita en brunas, acompañada de unas espinacas, uh-huh, y coliflor, junto con unas pasas y piñones, ajo, perejil y, por supuesto, cilantro, si tienes en mano fresquito, todo esto, condimentado con sal, pimienta y pimentón, tenemos realmente un conjunto de hortalizas o verduras frescas, crudas, cortaditas, repito, en dados pequeños, que nos sustituyen a este puré de patata que habitualmente utilizamos con mucha frecuencia.
Y muy original.
Dime, dime.
Y muy
dime.
Original, yo nunca había oído hablar de este tipo de relleno.
Claro.
Pinjas, me has dicho, nos has dicho cebolla, espinacas, coliflor, ajo, perejil, cilantro, si tenemos, pimiento y pimienta y pimentón, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Vale. Todo incluido, todo incluido. Uh-huh. Tenemos la pasta, que después pasaremos al capítulo de las pastas, porque evidentemente es importantísimo.
Claro. Una pregunta, este relleno... Dime. Se va a cocinar cuando metamos en el horno la bureca, claro.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Es algo genial, porque no solamente en los aspectos organolépticos de estas verduras que hemos utilizado para rellenar quedan atrapadas, que son muchísimos, sino incluso los nutrientes son más directos. Es decir, este producto no ha sufrido dos cocciones.
Uh-huh.
Solamente una sola cocción. Y entonces la pérdida de ciertos nutrientes, repitiendo temperaturas, pues hay una pérdida, pues puede ser muy importante. Y en este caso, es todo lo contrario. Preservamos parte de esos nutrientes, que es lo que realmente nos interesa como alimento.
Bueno, ¿cuántas cosas para apuntar? Vamos a hacer una pausa para que nuestros oyentes digieran estas maravillas que nos estás contando y enseguida volvemos.
Venga, de acuerdo.
Que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien a él le vino.
Hijas, nos habíamos quedado en el relleno crudo de las burecas.
Sí, pero hay un relleno también que, cocido, por supuesto, que no quiero que os olvidéis.
Uh-huh.
Y es un producto que dentro de la mesa judía es muy, muy, muy presente prácticamente todo el año. Los garbanzos.
Uh-huh.
Un garbanzo cocido... bien escurrido y aplastado por un tenedor, fijaos bien, hacemos un puré, este puré de garbanzo junto con esta cebolla confitada, más este queso cremoso y las especias, os van a salir unas burecas excepcionales.
¡Qué rico!
Y si además, imaginaos, si además le añadimos un puntito de ajo y un poco de cilantro, intentando... igualarnos en cuanto a los sabores, no a la textura, al falafel, uh-huh. Imaginaos atrapar en lo que son los elementos del falafel y depositarlos dentro de una masa, de unas burecas y metidas al horno. Algo excepcional. Y eso os lo digo porque lo he comprobado con mi propio paladar y es una maravilla. Y no nos acordamos de estos detalles, porque en el fondo lo que estamos evaluando son productos de una similitud en cuanto al proceso culinario y que evidentemente se pueden adaptar en estas maravillas gastronómicas del mundo judío. Fijaos bien, las masas, evidentemente.
¿Vamos a por las masas?
Me parece que es una cosa importantísima.
Vale.
Todas las familias judías, evidentemente, sobre todo sefardíes, mantenemos tradicionalmente estas formulaciones familiares heredadas de padres a hijos, por supuesto, de varias generaciones. Y son intocables. Si no, no defendemos que decimos, no, es la nuestra es la auténtica masa búrica. Obviamente... es típico, cuando preparas la masa de las burecas, escaldarlas con el agua caliente. Otros no. Yo voy a lo práctico, por mucha razón. Es decir, yo lo haría todo en frío.
Uh-huh.
Formulaciones, las más sencillas, por supuesto. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la formulación más sencilla? Yo, por ejemplo, podía partir... Voy a hablar en gramos, aunque estamos hablando de líquidos, hablaré en gramos porque no hay ningún problema. Tú puedes pesar un líquido y no hay ningún problema.
Vale.
Yo partiría de unos 250 gramos de aceite. Solamente he dicho aceite.
Okay.
No he dicho aceite de oliva virgen.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque hay comunidades que el aceite de oliva virgen, aparte que es el alto precio, pues
sí.
No están acostumbrados y cocinan con aceite de semillas.
Uh-huh.
Por tanto, dejamos a elegir.
Muy bien.
De esos 250 gramos de aceite de oliva o de semilla, lo que queráis vosotros, le incorporamos 300 gramos de agua. Tal vez importante, no digo caliente, pero sí un poco templada.
Tibia.
Uh-huh. Tibia.
Vale.
Una pizca de sal. Y depende de la zona. Si es una zona húmeda, que normalmente las zonas costeras lindando el Mediterráneo o las islas, los productos feculentos como, por ejemplo, las harinas acumulan humedad. ¿Esto qué obliga? que las formulaciones pueden alterarse hasta de 50 a 60 grados. Uh-huh. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Esta harina tamizada, que puede oscilar para esta cantidad que os acabo de citar, entre 800 y 850, ¿de acuerdo?
Vale, y siempre tamizada, que eso nos lo recuerdas programa tras programa.
Sabéis que es un protocolo normativo para cualquier judío. No solamente para evitar que nos quede brumoso, sino porque sabéis que hay a veces harinas que pueden ser un poco pasaditas y nos encontraríamos con alguna sorpresa de un elemento que no es apto para
consumo.
Nuestra
ingesta.
Uh-huh. Estos elementos prácticamente no necesitamos nada más. ¿Qué hacemos? Mezclamos el agua junto con el aceite, la pizca de sal, juntamos estos tres elementos y a continuación vamos incorporando, por supuesto, esta harina. Yo pediría a los que vais a ejecutar esta masa que pidáis ayuda, vuestro hijo, vuestro esposo, o vuestra esposa, o vuestra suegra, quien fuese, y que os vaya vertiendo con un colador, poco a poco, mientras movéis con la mano, la harina tamizándola a la vez. Uh-huh. Una vez que consigamos este conjunto, esta masa, que es una masa homogénea, fácil de maniobrar, que no sea pegajosa ni tremendamente dura, la dejamos de reposar por lo menos 15 minutitos. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Se pueden hacer bolas individuales, uh-huh, es un sistema, o coger la masa y extenderla con la ayuda del rodillo y con un cortapastas del diámetro de 10, de 8, 10, 12 centímetros, porque depende también del tamaño de la bureta,
claro,
vamos cortando discos de masa, de la masa que acabamos de citar. Uh-huh. Y con la cuchara elegimos el relleno de las sugerencias que hemos dado o terminamos de dar y vamos dando una cucharada en el centro del disco y doblamos las borecas dándole forma de media luna y con la punta de los dos dedos del índice y del pulgar vamos trabándola y entorcillando un pelín. Esta boreca, esta forma de media luna fantástica, simplemente nos quedaría abrillantarla, embarnizarla con un pincel y un poco de huevo batido, uh-huh, y salpicaríamos con un poco de ajonjolí o sésamo, que es lo mismo,
sí,
y al horno, por supuesto un horno caliente entre 180 a 200 grados, y aproximadamente entre 25 a 35 minutos nos quedarán unas borecas cocidas a color de miel que nos van a hacer las delicias en cualquier momento del día.
Madre mía, qué rico, que se puede tomar frío, caliente, como sea.
Como queráis. Insisto, os lo voy a poner más fácil incluso, si me permites, Raquel.
Por supuesto.
Hay gente que, por supuesto, está trabajando, no tiene tiempo para hacer preparaciones.
Para hacer la masa.
Hay en algunas comunidades... encontraréis masas ya crudas, elaboradas, uh-huh, caso de hojaldre, incluso pasta filo, incluso en Turquía está la yufta, que es una preparación interesantísima, una pasta muy parecida a la pasta filo, fantástica, evidentemente verificar si es kasher, y utilizáis estas pastas congeladas, evidentemente solamente las tenéis que descongelar y aplicar solamente al relleno, y nos facilitaría un trabajo extraordinario. Es más, la boreca o la bureca, si la hacemos nosotros artesanalmente desde el principio, podemos congelarla durante 3 o 4 meses en vísperas a esta fiesta o a esta celebración, uh-huh, con antelación sin ningún problema. Solamente tienes que sacarla del congelador, evidentemente, descongelarla y cocinarla en el momento oportuno, cuando vosotros queráis.
Uh-huh.
Fijaos qué fácil. Yo pienso que es uno de los productos que tenemos que defender y que nos tenemos que imponer. Esto es nuestra gastronomía y por ello creo que tenemos un poco que poner por nuestra parte esta gran voluntad y recuperar esas tradiciones, claro, y esa oportunidad de poder degustar nuestro patrimonio.
Hombre, hay que reivindicar la bureca, que es un patrimonio del mundo,
claro,
judío,
sí,
para el resto del mundo, que
claro
está buenísimo.
Que sí, claro,
tanta pizza, hombre. Pudiéndote comer una bureca.
Bueno.
Pues sin desmerecer la pizza. Hay momentos para todo, pero una bureca...
Por supuesto.
Qué rica.
Por supuesto que sí.
Bueno, Pinjas, muchísimas gracias por todos estos rellenos, más de una docena.
Venga.
De rellenos. Además, nos invitas a ser creativos y a incorporar nuevos sabores,
claro, sí,
a la bureca tradicional. Nos vemos la semana
día,
que viene.
Algún día hablaremos de burecas donde los pescados y las carnes también tienen cabida, ¿eh? Que también hay.
Vale.
Pero bueno, vamos a dejar los vegetales.
Muy bien. Bueno, pues para esas burecas de carne o de pescado les emplazamos y para, por supuesto, el próximo programa de Pinjas Benabra. Muchísimas gracias.
Un placer, shalom a toda la comunidad y adelante con las burecas.